Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta. Estamos transmitiendo desde cabina aquí en radio en el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, pero lo hacemos también a través de internet para toda la comunidad nacional e internacional. Y desde luego quiero comentarles que nos escuchan en Canadá, nos escuchan en Francia, en España y en Austria. Tenemos amigos que ahí quieren estar enterados de lo que sucede en Puerto Vallarta, en Jalisco y en Nayarit. Vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo www.radio.odg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En las redes sociales, Facebook, Twitter, como Radio UDGPV. Le comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Esta mañana del miércoles primero de diciembre empieza la cuenta regresiva. Se va este 2021 súper rapidísimo. Primero de diciembre, estas son las noticias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, emitió una recomendación a los municipios, incluido Puerto Vallarta, por incumplir obligaciones a favor de personas con discapacidad. Falta de regulación sanitaria trae consigo competencia desleal a introductores de carne de Puerto Vallarta, que han reducido el número hasta en un 50% en los últimos 10 años. Concluye la vacunación para menores de 15 a 17 años, solo 6.000 de 10.000 acudieron al llamado. Arranca Gobierno Municipal de Puerto Vallarta ambicioso programa de obra pública. Y bueno, los resultados de la auditoría, los resultados del proceso de entrega-recepción no han dicho nada hasta ahorita. ¿Cómo está CEAPAL? ¿Cómo está toda la administración pública? ¿Cuáles son las observaciones? ¿Hay denuncias? La Secretaría de Salud Nayarit hace un llamado a no bajar la guardia ante la pandemia por el COVID-19. Lavado de manos, cubrebocas obligatorio y sana distancia, así como reducir la movilidad, ayudará a que el virus no se propague con facilidad. Rechazan ediles de Bahía de Banderas ampliación y transferencias presupuestales. Diputados locales debaten hoy el presupuesto de egresos 2022, en el que se contempla la asignación de recursos a la Universidad de Guadalajara, misma que va a exigir a los legisladores que no se deje fuera la propuesta de crecimiento para el próximo año. Urgen reformas para restituir la figura de juicio de procedencia contra magistrados. Ambas figuras se habían eliminado tras una reforma con la que se pretendió quitar el fuero a los magistrados. Amigos del auditorio, reconocen a Tomás de Híjar Ornelas con homenaje bibliófilo José Luis Martínez. Abogado por la Universidad de Guadalajara, sacerdote, profesor, cronista, editor y amante de los libros, Tomás de Híjar Ornelas fue reconocido con el homenaje bibliófilo José Luis Martínez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la UDG, entregó a Tomás de Híjar Ornelas el reconocimiento como homenaje al bibliófilo José Luis Martínez. En la ceremonia estuvo presente el presidente de la FIL, el licenciado Raúl Padilla López, el maestro José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, quien describió la bibliofilia como un sentimiento subjetivo por el olor a los libros, su letra, sus formas, sus texturas, pero que algunos consideramos fetichistas de los libros. El grupo armado en Información Nacional detonó dos autos bomba en el incendio, una más para rescatar a varios reos del penal de Tula Hidalgo, donde también se registraron ataques armados. Esto en Información Nacional. También déjeme comentarle que presenta México prepara un plan de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 e iniciará la administración de la tercera dosis en los adultos mayores, según lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, hoy primero de diciembre, pues convoca al Zócalo capitalino, cumpliéndose 3 años de su gobierno. La primera a la mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos más noticias y en el ámbito internacional explota bomba de la Segunda Guerra Mundial y deja 3 heridos, esto en Múnich, en Alemania. El estallido ocurrió en unos trabajos que se realizaban en las vías del ferrocarril y fue escuchada a varios kilómetros de distancia. Las prohibiciones de viajar, como las que sufren personas procedentes del sur de África estos días a causa de la nueva variante Omicron, pueden perjudicar la lucha contra el COVID-19, pues podrían disuadir a otros gobiernos de dar información epidemiológica, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud.
Hoy miércoles 1 de diciembre nos quedan 30 días para finalizar el año y con esto queremos desearte un muy buen mes de diciembre y por supuesto queremos felicitar de manera muy especial en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alejandro, Juan, Natalia, Rodolfo, Carlos, Casimiro y Ricardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y recordamos que en el año de 1919 en Londres, Reino Unido, Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro de un parlamento, esto al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. En 1916 se inaugura en México el Congreso Constituyente en el estado de Querétaro. En 1952, en Estados Unidos, se lleva a cabo la primera cirugía de reasignación de sexo en la historia. Y en el año de 1981, se registra oficialmente el primer caso de SIDA en el mundo a un joven africano.
Gracias a Paulino Barraza, como todas las mañanas, de lunes a viernes, con las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, nos vamos con información económico-financiera de nuestro país. Rápidamente, déjeme comentarle que el peso inicia este mes de diciembre ganando 32 centavos, recordando que la semana pasada, antepasada, pues nos fuimos de 20 a 21. La divisa mexicana comienza este mes de diciembre, último del año, en un terreno positivo después de haber registrado en noviembre su mayor caída mensual desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia. El peso mexicano comenzó hoy 1 de diciembre en terreno positivo. La divisa local avanza por tercera jornada consecutiva después de la estabilización del dólar y en un aumento en el apetito por activos de riesgo en los mercados financieros. El tipo de cambio se ubica en 21 pesos con 14 centavos. Así es. Unidades frente al cierre de ayer, 21.46 unidades con el dato del Banco de México. Eso significa una ganancia de 32 centavos con una variación de 1.51%. Vámonos a la cotización, ya son las 9.12, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra a 20 pesos con 47 centavos, a la compra, a la venta 21.70. El dólar interbancario se compra a 21 pesos con 13 centavos, se vende a 21.14. El dólar canadiense se está comprando a 16 pesos con 59 centavos, se vende a 16.60. El euro se compra a 23 pesos con 73 centavos, se vende a 24.31.
Señal Clima.
Y ya tenemos a nuestro experto en meteorología, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Lo escuchamos, maestro, adelante.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable sigue dominando la mayor parte del país. La zona norte, noreste, altiplano y sector oriental aumentan ligeramente sus temperaturas porque remanentes de aire frío que quedaron entre sierras del anterior frente se van modificando a más templadas. Hay un nuevo frente frío en el norte de Chihuahua, pero no incursionará más en el territorio nacional y pronto se estará disipando. Por otro lado, canal de baja presión que cruza Sonora, Sinaloa, Nayarit y la zona centro de Jalisco se asociará con el flujo de aire húmedo occidental, propiciando algunas lluvias de ligeras a moderadas a lo largo de ese trayecto. Mientras tanto, corrientes de viento máximo en la altura propagan nubes dispersas en los estados del altiplano y también generan tardes ventosas. Sistema de alta presión sigue manteniendo ambiente cálido y estable en el litoral del Pacífico desde Costa Alegre en Jalisco hasta Puerto Ángel, Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros y algunas nubecillas dispersas. Tiempo soleado en mañana y mediodía con incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia aumenta, principalmente en municipios tierra adentro. La temperatura máxima superará hoy los 30 grados centígrados. La mínima promediada en esta agradable mañana fue de 20 grados centígrados. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Y nos vamos, amigos del auditorio, a la primera pausa. Fíjese usted que Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, esta región, y quizá yo dejaría, por ejemplo, a un municipio como Mascota, que sí ha estado planeando sus rampas, sus calles, para las personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Hay personas que nacen con una discapacidad, otras que lamentablemente por azares de la vida la adquieren en un accidente, en alguna situación de salud. La cultura, en este sentido, nos define. Y fíjese que en Puerto Vallarta no hemos valorado, no hay esa cultura, ni cultura vial, ni cultura para la discapacidad. Valoremos quienes nos podemos desplazar con facilidad, pero hay quienes no. Quiero anunciarles que el próximo 3 de diciembre, es decir, en 2 días, se inicia un programa sin límite, conducido por Iris Torres, una chica muy positiva, pero que un accidente le cambió la vida. El próximo 3 de diciembre, Iris Torres, en un programa de 6 a 7 de la noche. Ya le tendremos información y desde luego que el próximo 3 de diciembre nos vamos a enlazar todas las emisoras con un programa que se tiene en Radio Universidad de Guadalajara, que es Planeta Diversidad. Es un programa que se tiene en Ciudad Guzmán. Que habla justamente de esto, de la discapacidad, pero hay que conocer a la gente por sus capacidades, no por sus discapacidades. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y mire, hace unos días en Todas las Voces Cuentan entrevistaba yo al subdirector de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta y él nos decía que son 467 accidentes ocurridos en un mes, en el pasado mes de octubre. Desde que inició la administración nos decía que, bueno, pues 467 accidentes, de los cuales 360 y tantos accidentes tienen que ver justamente con accidentes de tránsito. Imagínense cuántas personas en un mes, un muerto, más de 14 heridos, otros tantos que de pronto quedan discapacitados, lisiados para toda su vida. Pero bueno, vamos con este reporte que nos tiene Noemí Zamora. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación a los municipios del estado, incluido Puerto Vallarta, por incumplir obligaciones a favor de personas con discapacidad. Sí se dieron a la tarea en la pasada administración, por ejemplo, dar en el último mes de septiembre 55 licencias de construcción. Pero ¿sabe usted cuándo se preocupó Arturo Dávalos, Jorge Quintero, de que estas licencias de construcción contaran con rampas, con las ya edificaciones que vemos en Puerto Vallarta, cuántas se respetaron las calles, cuántos se respetaron los accesos a discapacitados. De eso no se preocuparon. Pero vamos con Noemí Zamora, que nos tiene este reporte.
En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, a celebrarse el 3 de diciembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación para cada uno de los 125 municipios de la entidad por incumplir obligaciones a favor de las personas con discapacidad. El doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente del organismo, da a conocer los motivos de esta recomendación.
Por el incumplimiento integral de los deberes y obligaciones de los gobiernos municipales en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, así como por la carencia de acciones afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite recomendación a cada uno de los municipios del estado.
En la recomendación quedó de manifiesto que Puerto Vallarta, junto con otros 11 municipios, sí cuentan con un reglamento para la atención de las personas con discapacidad, pero no es suficiente. Escuchemos al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
No obstante lo anterior, esta Defensoría considera que es necesario someter dichos ordenamientos a un análisis y estudio exhaustivo para verificar que se encuentren actualizados conforme a los estándares legales en la materia. Los municipios de Chapala, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Zapopan acreditaron contar con una dirección o área para la atención de las personas con discapacidad. Sin embargo, falta información precisa sobre su estructura, capacidad personal instalada o los perfiles de puesto.
Tras dar a conocer los puntos clave de la recomendación, Hernández Barrón fue categórico al señalar que ningún municipio cumple a cabalidad con sus obligaciones en este tema. Alfonso Hernández Barrón manifestó que la Agenda de Derechos de las Personas con Discapacidad ha tenido la mayor atención en la administración de esta defensoría y reiteró el llamado a las autoridades para que cumplan con las obligaciones que establece la ley.
Ningún municipio en Jalisco puede decir que está cumpliendo a cabalidad las obligaciones en favor de personas con discapacidad. ¿Y a qué se debe esto? A diversas razones. Una de ellas, pues desde luego el desconocimiento, la falta de la debida diligencia en el ejercicio de los cargos públicos que implican cumplir lo que se protesta al iniciar un cargo. Y por otra parte también la falta de presupuestos, la falta de personal especializado.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Pues es para reflexionar, amigos del auditorio, y el próximo 3 de diciembre, repito, iniciamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, un programa sin límite con Iris Torres. Un accidente le cambió la vida a Iris Torres. Y este accidente fue en uno de los cruceros más problemáticos, más riesgosos de Puerto Vallarta, como lo es el crucero que está aquí en Ixtapa, atrás de Home Depot. Ahí, la verdad, es un crucero peligroso y en ese crucero, si usted se da cuenta, prácticamente carecemos de banquetas. No hay donde la gente se pueda subir a una banqueta. Y ahí fue arrollada Iris Torres. Por dos automovilistas irresponsables que iban bajo el influjo, uno de alcohol, otro de drogas. ¿Qué pasó con ellos? Lo cierto es que a Iris le tuvieron que amputar una pierna. Hoy su vida es tan distinta de cuando trabajaba justamente en esta tienda departamental de donde salió simplemente a comer con un compañero de trabajo. Y en un momento dado a los dos los embistieron. Uno tiene problemas con su pierna, salió adelante, a Iris le amputan su pierna. Y ha tomado la vida de una manera que la verdad me sorprende. Y por ello, ella estará como conductora de este programa Sin Límite todos los viernes. Y empieza justamente el 3 de diciembre de 6 a 7. También le recomendamos que el 3 de diciembre tenemos un programa especial de Casa Violeta, esta mujer discapacitada que quienes le cambiaron la vida, desde luego, son jóvenes estudiantes de brigadas universitarias, quien la conocieron y modificaron su casa y la hicieron, la adaptaron para una mujer con discapacidad. Los jóvenes de brigadas universitarias que dirige Abraham Mañón, desde luego con la orientación del propio rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, hicieron que la vida le cambiara también de forma positiva a Violeta, que el próximo 3 de diciembre se estará inaugurando esta Casa Violeta. Ya le tendremos los detalles. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Concluye la vacunación para menores de 15 a 17 años de edad. Solo 6,000 de 10,000 acudieron al llamado. Javier Frías, te escuchamos.
A pesar de que hubo una mayor presencia de jóvenes de 15 a 17 años que de 18 a 29, la jornada de vacunación concluyó con solo la aplicación de 6,000 de las 10,000 dosis de vacuna Pfizer que se destinaron para Puerto Vallarta, según dio a conocer el director de la región sanitaria, Jaime Álvarez Sayas, quien informó que la segunda dosis será aplicada en el mes de enero o tal vez febrero.
Hay que estarnos vacunando, hay que protegernos todos. Hay que acudir a esta oportunidad de vacunación de vacuna Pfizer para 15 a 17 años, acompañados de madre, padre o tutor y su registro, y que estén pendientes de la segunda dosis, que será posiblemente en enero o febrero.
Acerca de la segunda dosis de Sinovac, el encargado de la salud en la región informó.
La segunda dosis de Sinovac para rezagados será la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, entonces aquí los esperamos.
Es de señalar que el gobierno federal ha anunciado que se iniciará con la tercera dosis de refuerzo a la población, por lo que próximamente comenzará la inoculación en las personas de la tercera edad. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Amigos del auditorio, arranca el gobierno municipal de Puerto Vallarta un ambicioso programa de obra pública. Ya le vamos a tener los detalles sobre esto y desde luego también que en un momento más nos vamos a enlazar con Noemí Zamora desde la sesión de la Comisión Consultiva 2021 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde se realiza un balance en las operaciones e inversiones en la terminal aérea. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, le recordamos que el sábado en la ciencia, este próximo sábado, ya le vamos a decir de qué se trata, cuál es el tema, más adelante para que usted esté pendiente. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, usted que a diario come pollo, que come carne, ¿sabe si hay una regulación sanitaria? ¿Usted sabe que vía Nayarit llegan de el estado de Nayarit, pues pollo, carne? ¿Se acuerda usted de que había una caseta de regulación sanitaria? ¿Cuántas veces vimos que quienes regulaban esto se hacían ojo de hormiga? Bueno, déjeme decirle que ante la falta de regulación sanitaria trae consigo también competencia desleal a introductores de carne de Puerto Vallarta que han reducido en número hasta en un 50% en los últimos 10 años. Después de este reporte que nos tiene Javier Frías, quiero entrar a una serie de comentarios sobre esto. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Muy buen día. Efectivamente, esta es la entrega de una serie de reportaje de este tema muy importante, como lo has dicho. El tema de introducir carne a Puerto Vallarta no solamente tiene que ver con cuestiones comerciales, sino también sanitarias. Y es una serie de notas que vamos a estar presentando en el transcurso de esta semana que tienen que ver con esta situación. Desde que desapareció esa caseta de la que comentas que se encontraba en las inmediaciones en la...
Sí, antes de que continúes con esto, desde hace tiempo venía yo observando, porque hace muchos años hice yo un trabajo y pensé que las autoridades iban a reaccionar. Y en lugar de mejorar, la regulación sanitaria ha ido de mal en peor. y me pregunté qué habrá pasado con esta regulación, y por eso le solicité al compañero Javier Frías. Ve qué sucede con esto de la regulación. Disculpa.
Adelante. Sí, no te preocupes. Bueno, y de hecho es muy importante este tema, porque además de que, bueno, no sabemos la calidad de la carne que está introduciéndose aquí a Puerto Vallarta, también pues genera una competencia desleal con los introductores de carne locales. Estos aproximadamente había, hasta hace la década pasada, había poco más de 200, 250, pero con esta introducción, pues bueno, han ido disminuyendo en número casi hasta un 50%, pero además de esta competencia desleal, pues bueno, es que la carne que estamos consumiendo aquí en Puerto Vallarta, los restaurantes, los bares, los hoteles, en todas partes, ajá, entonces no se sabe de dónde procede. Vienen a los supermercados, vienen a esas grandes compañías, pero no existe una regulación. Y esto, pues bueno, ha afectado, como lo comenta el presidente de la Asociación de Introductores de Puerto Vallarta, Valentín Torres, pues bueno, habla acerca de esta competencia desleal, de cómo se ha venido dando esta regulación y sobre todo la falta de esta caseta. Escuchemos.
Mira, que yo recuerdo, ya tiene, me equivoco, unos 9, 10 años, creo. Ya tiene rato, ya tiene tiempo. Te digo, yo no sé si la cambiaron a otro lugar, pero de donde estaba desapareció, y que yo sepa no hay caseta de vigilancia de pues que lleve a cabo algún revisar documentos de lo que introducen al municipio,
¿eh? Y es una competencia desleal, ¿no? Porque ustedes, me imagino que al introducir el ganado, pues están sujetos a muchos estándares, a muchas requisiciones. ¿Qué es lo que les pide por sí para poder sacrificar aquí?
Pues mira, aquí para sacrificar necesitas tener un permiso de introductor vigente y cumplir con algunas normas al municipio.
Y bueno, la regulación de carne va más allá de las afectaciones que puede causarle ahorita a los introductores de carne, que efectivamente Puerto Vallarta, pues bueno, no es ganadero ni agrícola, sin embargo, pues bueno, hay muchas personas que por décadas se han dedicado a introducir la carne al rastro. En teoría hay un inspector en el rastro, vamos también a acudir ahí para cerciorarnos de ello, pero también está, pues bueno, como te digo, no hay una calidad, no hay un control en la introducción de carne. Hemos tenido episodios hace algunos meses donde hubo la...
De unos niños
que
comieron pollo, que se enfermaron, se intoxicaron.
Efectivamente, por comer esta carne que no estaba en buen estado.
No saben de dónde viene.
Y efectivamente, y bueno, hemos nosotros ya solicitado ante la COFEPRIS esta información. Lamentablemente y burocráticamente nos han pedido que solicitemos vía formal la solicitud a Guadalajara para ver si la solicitan. Y bueno, pero sigamos escuchando al señor Valentín Torres, que nos sigue hablando acerca de esta situación.
Mira, aquí para sacrificar necesitas tener un permiso de introductor vigente y cumplir con algunas normas al municipio. Entonces sí lo considero yo desleal, porque ellos entran, no sé cómo entren o con quién tengan algún contacto de ingreso. Nosotros sí cumplimos con los requisitos que nos piden el ayuntamiento, pero no sabemos realmente si estas empresas cumplan realmente con los requisitos que se necesitan para ingresar al municipio. Se dice que el rastro TIP no necesita permiso para ingresar a los municipios. Hasta ahí sé yo, ¿verdad? No sé más qué más le pidieran, ¿verdad? A los rastros donde se sacrifica rastro TIP.
Y en el rastro de aquí sí hay quien lo revise, ¿no? Hay, sí. Hay un inspector.
En este rastro hay doctores que están checando la carne, están checando el ingreso del ganado y la salida de la carne, ¿no? Ya están checando.
Y bueno, para concluir, como ya comentabas al inicio de esta nota, Susana, pues bueno, fue a mediados de la década pasada que existía este módulo de regulación en las inmediaciones del río Ameca.
En las juntas.
Ya como lo comentó el señor Valentín, pues bueno, de la nada simplemente lo quitaron, no supo si se reubicó, y no hay ni uno solo que exista en el territorio municipal. Hay unas casetas de regulación, pero son fitosanitarias en la zona de
hacia Por la Las Cochinilla Palmas, Rosada.
Ajá, y hacia acá, hacia Cabo Corrientes, pero para algo, carne no lo existe.
Yo te voy a decir algo. Para carne de los En el estado de Jalisco está Tomatlán, está Mascota, la carne. De pollo también tienen estos municipios, pero se mete por el lado de Bahía de Banderas, traen a algunos de los empresas, no está regulado, no hay quien vigile, lamentablemente, y en un momentito más vamos a hablar sobre esto que nos está llamando. A ver, creo que lo tenemos en la línea, que seguramente nos esté escuchando. Buenos días. A ver, por ahí, bueno, vamos a hablar sobre este tema, pero aparte de la regulación, ¿usted sabe qué lleva a su mesa? ¿Usted sabe de dónde vienen los pollos que venden en la Aurora, por ejemplo? ¿Los pollos que venden asados, sabe de dónde vienen y se vienen con regulación sanitaria? Y uno se pregunta, a veces la autonomía municipal sirve para algunas cosas y en algunas ocasiones sirve para lavarse las manos. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo, y yo puedo asegurar que por lo menos los últimos 4 trienios o 5 incluso, no les ha importado lo que comemos, de dónde viene, si se regula, si no se regula, si viene la carne de China, si tiene 5 años congelada o no. Son cosas que debieran importar al municipio. Y en una ocasión vino gente de Estados Unidos para ver las instalaciones y todo. Y yo le voy a contar una anécdota sobre esto. Más adelante, cuando esto vaya el compañero que está haciendo la investigación, le voy a contar una anécdota para que vea cómo se las gasta el gobierno de Jalisco, o en su momento cómo se las gastó cuando yo fui a este centro de regulación, que no hacían gran cosa, se hacían de la vista gorda, pero como venía gente de Estados Unidos, en lo que es el macromódulo de seguridad que está en Jarretaderas, que pertenece al estado de Nayarit, como esta instalación estaba totalmente, este módulo de regulación, terrible, maloliente, feo. Como venía la gente de Estados Unidos, los llevaron a esa caseta. Le hicieron creer a la gente de Estados Unidos que esa era el área de revisión. Les pusieron lo que nunca, cubrebocas, gorras, guantes, a todos los que ahí trabajaron. Fue una obra de teatro la que ahí se registró. Y yo como reportera era la única que estaba ahí. ¿Qué hicieron? Amedrentarme, decirme que saliera, hablar con mis superiores en aquel entonces en la estación de radio que yo trabajaba, pues para que no hubiera yo, no fuera yo a afectar esa situación. Pero así se las gasta, o en ese momento se las gastó el gobierno del estado, para que pudiera calificarse como apta la carne. Pero nos vamos a ir a una pausa, o tenemos ya, vamos a una pausa, enseguida regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22 622 33.
Amigos del auditorio, pues estamos hablando aquí de la regulación sanitaria. ¿Existe? ¿No existe? ¿Les ha importado a las autoridades municipales si hay una regulación sanitaria? ¿Por qué no hacen pues gala de su autonomía municipal? No lo han hecho, no les ha interesado lo que comemos. Y nosotros pensamos, creemos, nos imaginamos que las autoridades municipales y estatales están al pendiente de esto. Pues no. Vamos a escuchar a Cecilio López, quien estuvo al cargo de la Comisión de Fomento Agropecuario. ¿Cómo está, Cecilio?
Bueno.
Sí, Cecilio, lo escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mire, para comentarles, yo ingresé una iniciativa en 2019 precisamente para establecer el sistema de inspección, lo que se conoce como resguardo. Me la pasé los 3 años discutiendo con los regidores y a la administración de Arturo Dávalos le valió un patino. Todo el tiempo me estuvieron poniendo objeciones y pretextos. No se está haciendo por parte del ayuntamiento una inspección de todos los productos cárnicos que ingresan a Puerto Vallarta. Hay problemas como el que están planteando ustedes, que es el del abigeato, que es el robo de ganado en algunas partes de país o de Centroamérica, y que están ingresando carne que no sabemos de qué calidad nutricional y química pueda estar. Ningún artículo que ingresa a una carnicería, a un centro comercial, a un supermercado, está siendo verificado por la autoridad municipal. Yo ingresé esa iniciativa precisamente por la importancia que tiene Puerto Vallarta para el mundo, la importancia que tiene que tengamos productos de calidad para ofrecerle al turismo como para los habitantes.
Cecilio, ¿y qué le dijo el presidente en su momento a Arturo Dávalos?
Bueno, Arturo Dávalos tenía cero comunicación conmigo, simple y sencillamente se dedicaba a mandarme a sus esbirros en las comisiones. Pues en la comisión de reglamentos estuvieron desestimando, poniendo miles de objeciones, y nunca les interesó, porque decían que ya se hacía desde el rastro, pero el rastro se verifica la carne que ingresa ahí, no la que ingresa a todas partes.
No la que ingresa por la carretera, no la que ingresa. Por las juntas viniendo desde Nayarit. Y la verdad, estuvo más interesado el gobierno de Arturo Dávalos de ver cuántas licencias de construcción otorgaba. Nos hemos quedado sin banquetas, nos hemos quedado sin espacios, sin calles. Eso fue lo que le interesó al que ahora de nueva cuenta está en la nómina en turismo de playa, ¿verdad? Así las cosas. Y vamos a darle seguimiento. Mi compañero Javier Frías estará en contacto con usted para dar seguimiento a este asunto. Gracias por su llamada. Muy buen día.
Pues gracias a ustedes. Hasta a la orden.
Gracias. Pues ahí está, amigos del auditorio. Hay muchos temas que tenemos en la agenda de Señal Informativa y que, bueno, pues por aquí le estaremos dando a conocer. Así es, falta regulación sanitaria. Y aparte de la regulación sanitaria, de todo lo que meten, ¿qué está pasando con los introductores? ¿Qué está pasando con la gente, con los ganaderos de Puerto Vallarta y de nuestra región? Pues que se han desplomado sus ventas. ¿Y por qué se han desplomado? Porque está entrando a Puerto Vallarta sin regulación todo lo que pueda entrar. Javier.
Pues sí, efectivamente, así como afecta solamente a los introductores son regulados a través del rastro, efectivamente, y ellos pagan impuestos, el permiso, el sacrificio, y ellos, pues bueno, ven mermada su economía ante esta situación. Pero ¿cómo competir ante grandes empresas, como cualquier supermercado,
que lo que no quieran, toneladas y lo toneladas? Lo que no quieran Nayarit, lo que no quiere otro estado de la República, o en la a veces descomposición, como estos niños que compran el pollo, hacen la ensalada de pollo, sus madres, para un día festivo, y resulta que todos se fueron.
Y es que hay introducción de pollo, sobre todo en cuestión de pollo, muchos que vienen de China y que no se sabe en muchas ocasiones.
Peor tantito.
A la corrupción que existe también dentro de las aduanas en los puertos, pues bueno, no se sabe qué regulación tiene, pero vamos a seguir hablando de este tema que es de suma importancia.
Sobre todo, miren, se vienen fiestas de diciembre. ¿Qué va usted a cenar? Tiene que ser muy meticuloso de lo que compra y en dónde lo compra. Gracias, Javier, le vamos a dar seguimiento a este asunto. Mientras tanto, déjeme comentarle que nos vamos con Noemí Zamora, quien ya está lista. Nos tiene justamente este enlace desde la sesión de la Comisión Consultiva 2021 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, donde se realiza un balance en las operaciones e inversiones en la terminal aérea. Te escuchamos. Adelante, Noemí.
¿Qué tal, Susana? Auditorio, muy buenos días. Pues efectivamente me encuentro en la zona de Marina Vallarta, en donde tiene lugar la comisión consultiva del Grupo Aeroportuario del Pacífico, específicamente para el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Decirte, Susana, que en este momento se ha reunido la industria turística de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para conocer cómo se ha comportado la operatividad del aeropuerto en lo que va de este año, y desde luego tomando como referencia el año 2019, que iba con cifras, la meta era terminar el año con un arribo de 5 millones de pasajeros. Sin embargo, la pandemia, como todos sabemos, bueno, pues fracturó este objetivo, y ahorita nos están dando a conocer que se va a llegar a un promedio de 4.500 4,500,000 pasajeros al terminar este año. Susana, decirte que están presentes los secretarios de Turismo de Jalisco y Nayarit, así como la nueva titular o la que suple a Mark Murphy, ya vamos a dejarlo en el pasado, ya está presente en esta reunión, y bueno, vamos a platicar con todos ellos para saber qué se espera para la industria turística en el 2022 y sobre todo esta industria que deja tanta derrama económica y fuentes de empleo para esta región turística. También queremos conocer si se va a continuar con la promoción conjunta o bueno, ya se va Nayarit con sus propias marcas, porque nos van a informar que hay dos nuevas marcas turísticas para Nayarit. Y bueno, en este momento Susana se está presentando las estadísticas por parte de Cristian Amador Lizardi, el administrador del aeropuerto, y vamos a conocer también qué sigue de estas inversiones del quinquenio, que ya nos habían hablado de la ampliación del aeropuerto, y vamos a conocer después de la crisis sanitaria qué es lo que sigue. En este momento está el evento llevándose a cabo, Susana.
Estaremos muy pendientes, Noemí, para lo que digan todos y cada uno de ellos con respecto, bueno, pues hay cambios tanto en Nayarit, con el secretario de Turismo, ahora este cargo que pues tenía Mark Murphy por durante muchos años y que, dicho sea de paso, hizo un excelente papel. Vamos a ver con esta nueva decisión qué pasa con la marca. Y desde luego, Noemí, pues ver también en asuntos del aeropuerto, con esto de, aunque ya nos pasaron una nota ayer antier sobre las disposiciones en los aeropuertos, no estaría por demás abundar en el caso, además de la marca, las promociones y desde luego ver pues todo este dinamismo que tiene el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Estaremos muy pendientes de estas de este balance de operaciones e inversiones en la terminal aérea. Gracias, Noemí. Regresamos más tarde contigo, o si tienes ya algunas de las declaraciones, audios, estaremos al pendiente. Buen día.
Buen día. Saludos.
Bien, continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que arranca, según nos comentan, un ambicioso programa de obra pública para Puerto Vallarta. En la obra pública de la Colonia Independencia se invirtieron casi 1.8 millones de pesos para beneficiar a más de 7,000 ciudadanos vallartenses. Arranca este gobierno del profesor Michel un ambicioso programa de obra pública. También hay que decir, amigos del auditorio, sobre los recursos federales que se tienen en este momento que se invierten en Puerto Vallarta. Estamos hablando que desde, pues ya, buen tiempo, se dejaron 45 millones de pesos para que se hicieran obra, 45 millones de pesos federales. ¿Cuánto dejó el Estado? ¿Cuánto el propio municipio? Pues vamos a darle seguimiento a este caso. Por lo pronto, en la Colonia Independencia se invirtieron 1,800,000 pesos para beneficiar a más de 7,000 ciudadanos vallartenses. Luis Michel Rodríguez, alcalde de Puerto Vallarta, puso en marcha uno de los programas más importantes y ambiciosos de este gobierno municipal, el de la obra pública al inaugurar la rehabilitación de la calle Ignacio Rayón entre Hidalgo y Hermenegildo Galeana en la Colonia Independencia, con una inversión de 1,800,000 pesos. Acompañado de regidores, funcionarios municipales y vecinos, el primer edil señaló que este programa buscará darle un nuevo rostro a todas las colonias del municipio. Este es un programa federal, nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para beneficiar a la clase trabajadora, a las colonias que lo ocupan con recursos producto de los impuestos que ustedes pagan fruto de su trabajo. El profesor Michel añadió que su gobierno se esforzará por traer recursos para hacer mayor cantidad de obras posible. Con esta obra aumenta la plusvalía de sus casas, ahora está la vialidad y es más rápida, y en tiempo de agua pues ya no se llenará de lodo. Este gobierno estará cerca de la gente, trabajaremos para ustedes, así lo dijo el profesor Luis Michel. Y desde luego Eliu Sánchez Rodríguez, director de Obras Públicas, detalló que en la rehabilitación de vialidad se invirtieron 1,792,325 pesos, recurso de aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para beneficio de 7,208 ciudadanos. Y bueno, vamos a darle seguimiento, amigos del auditorio, a todas estas obras, a este plan que mucho necesita Puerto Vallarta, porque está lleno de hoyos, pero eso sí, con muchos edificios. Nos vamos a Sábados en la Ciencia, Sábados en la Ciencia, que se lleva a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos a ir, amigos del auditorio, con la doctora Paola Cortés Almanzar para que nos hable de qué nos trae el próximo sábado en la ciencia. Sábados en la Ciencia, aquí en el Centro Universitario de la Costa, la doctora Paola Cortés Almanzar, quien es la titular de Extensión. Ella nos va a comentar sobre Sábados en la Ciencia. Ya la tenemos en la línea. ¿Cómo está, doctora? Buen día.
Hola, ¿qué tal, licenciada Susana? Así como a todos los quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara, un gusto saludarlos nuevamente y pues agradecida con este espacio para platicarles de esta nueva edición o esta nueva programación que tenemos para todas y todos, las niñas, los niños, los jóvenes y por supuesto pues para todas las familias.
¿Qué nos trae ahora, maestra? ¿Qué es lo que promueve? La verdad es que Sábados en la Ciencia se extrañan pues tantos temas, que ahora nos trae ¿cuál?
Pues sí, mire, claro que sí, licenciada, como ya lo comentó, uno de nuestros programas sin duda favoritos de extensión y vinculación universitaria que lleva a cabo este centro universitario en vinculación con la Academia Mexicana de Ciencias a través de una forma divertida, lúdica y recreativa. Pues invitamos a todas y a todos a que nos acerquemos a descubrir pues nuevos conocimientos a través de la ciencia. En este caso, este próximo sábado 4 de diciembre, en punto de las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, específicamente de Facebook del Centro Universitario de la Costa, pues tendremos una conferencia que sin duda alguna le abona uno de los temas más importantes, como el tema de la sostenibilidad y de la educación ambiental, específicamente con la conferencia Cómo elaborar y mantener un huerto casero. Esta va a ser impartida por la doctora Mónica Cristina Rodríguez Palacio, quien es profesora e investigadora del Departamento de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ella ya se encuentra lista para poder acompañarnos este sábado en punto de las 10 de la mañana, como ya les decía, a través de Facebook Live del Centro Universitario de la Costa, pues para que tengamos un sábado productivo, recreativo, y que pues nos pongamos todos desde casa a construir. La idea es construir en la práctica un huerto casero y que ella nos dará toda la información necesaria para mantener esos huertos caseros que pudiéramos generar en las familias o en los hogares de estas familias que sin duda alguna pues estarán atentas a esta invitación.
Muy bien, pues muchas gracias, maestra doctora Paola Cortés Almanzar. Y la verdad es que Sábados en la Ciencia nos encanta. Recuerdo mucho el tema de los murciélagos, por ejemplo, el tema del sol, tantos temas que ha subido, que ha traído Sábados en la Ciencia, así que se los recomendamos. Gracias, doctora, buen día.
Buen día, gusto en saludarlos, gracias.
Gracias. Bueno, estén pendientes, amigos del auditorio, y nos vamos con... tenemos más información, déjeme comentarle que tenemos reporte. Rechazan ediles de Bahía de Banderas aplicación y transferencias presupuestales. Javier Santos, te escuchamos.
Rechazaron regidores modificar las ampliaciones y transferencias al presupuesto de egreso del municipio de Bahía de Banderas ante la presunta pretensión de tocar fondos del ramo 33, recursos que son federales destinados al tema de seguridad pública. También cuestionaron los ediles el que no se les haya dado información necesaria en tiempo y forma. La solicitud de ampliar y transferir de una partida a otros recursos presupuestados había sido solicitada bajo el argumento de que no se contaba con recursos suficientes para hacer frente a gastos extraordinarios este fin de año, entre ellos el pago de aguinaldos y quincenas de más de 2.000 trabajadores de confianza y sindicalizados. Dicha iniciativa fue a petición de la alcaldesa Mirta Villalbazo. Para ello, el tesorero Jaime Llamas expuso el panorama ante regidores y dio a conocer dónde habría ajustes al presupuesto aprobado por la administración pasada. Escuchemos al tesorero Jaime Llamas.
En eso vamos a concluir el año. Nos tenemos que adecuar a ello. Lo único que estamos haciendo es modificaciones entre rubros: servicios básicos, servicios profesionales, servicios de comunicación social, servicios oficiales, otros servicios generales, transferencias y asignaciones al sector público y adecuaciones de ejercicios anteriores. Estamos solicitando una ampliación, que tenemos gastos en esos rubros y ya no contamos o presupuesto.
Jaime Llamas dijo que el presupuesto refleja el interés de un gobierno en apoyar acciones y añadió que es necesario trabajar en la transparencia y en la rendición de cuentas. Mencionó ante regidores el pasado viernes en sesión edilicia ordinaria en la cual no fue dada a conocer a los medios de comunicación por la hora área de comunicación social. Pidió hacer estos ajustes. Escuchemos.
De acuerdo a los montos que nos llegan de participación federal, estoy solicitando estas modificaciones. Una reducción en las remuneraciones al personal, es decir, de acuerdo al personal que ha disminuido, de acuerdo a la plantilla que tenían anteriormente en la administración pasada, estamos teniendo algunos ahorros. Esos ahorros de esos rubros y de esas líneas presupuestales nos van a servir para hacerle frente a los últimos gastos que tendremos al final del año. Si yo tengo ahorro en las remuneraciones al personal, tengo ahorro en seguro social, por lo tanto voy a contar con presupuesto para las otras áreas adicionales y especiales y algunas prestaciones económicas.
Con esas modificaciones se saldría el fin del ejercicio, añadió el tesorero. Sin embargo, los ediles echaron para atrás la propuesta. El tesorero reiteró que no se hacen modificaciones al presupuesto, sino que son cambios en algunos rubros. Escuchemos de nuevo al tesorero.
No hacemos modificación al presupuesto. Hacemos nada más cambio en algunos rubros, de acuerdo a los ahorros que se han obtenido, porque la presidenta nos ha pedido encarecidamente la apretada del cinturón, porque hemos buscado dar las facilidades para que haya mayor recaudación. Consideramos que vamos a poder salir el ejercicio sin problemas, pero sí es necesaria esta ampliación y esta reducción para yo poder ir al corriente con los registros contables.
Al final hubo 6 votos a favor encabezados por la alcaldesa y Nadia Paniagua, 7 en contra, entre ellos el de síndico, el edil José Plácito y la maestra Chiquete. En tanto, se abstuvo la regidora Carmen Arriola. Esta sesión ordinaria se llevó a cabo el viernes en la tarde, pero no se dio a conocer o invitó a medios de comunicación. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias Javier. Y nos vamos, amigos del auditorio. Hoy es miércoles de Todas las Voces Cuentan y hoy vamos a regalar todos los libros. Subí para que la gente se registrara y desde luego que tenemos libros. Aquí están de todas las personas que se anotaron y con algunos de ellos desde luego nos vamos a enlazar. Aquí tenemos libros. Mire, fui a la FIL, me compré La Niña que se bebió la luna, se los voy a comentar, y desde luego me tuve la oportunidad de estar con Jorge Ramos, periodista, y tengo este libro, 17 minutos, entrevista con el dictador, nada más y nada menos. Y este otro, que por cierto estaba ahí Hernán Gómez, cuatro claves para descifrar el rompecabezas. ¿De qué? Aquí dice 4T y otros libros que tenemos para ustedes como El despertar de la justicia de Luis Octavio Cotero Bernal, entre otros. Nos vamos a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.